La propuesta de una nueva constitución es un hito de nuestra historia republicana. La periodista Isabel Charlín y el equipo de La Discusión te ayudan aquí a comprender el texto y sus alcances. La Discusión Constituyente. Todo lo que necesitas saber para que votes informado.
Bienvenidos a todas y todos a esta nueva edición de La Discusión Constituyente, un programa que pretende informar sobre la propuesta de nueva constitución y también fomentar la participación en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. En esta oportunidad, en el programa de hoy, vamos a conversar sobre un tema, yo diría uno de los más importantes, quizás los que más ha generado tanto deseo por conocer como también controversia. Estamos hablando del derecho a la vivienda y a la ciudad. Y para ello estamos con el arquitecto académico del Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Universidad del Biobío, doctor en urbanismo, expresidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Premio Nacional de Urbanismo, Sergio Beresville Rada. ¿Cómo está, Sergio?
Hola, Isabel. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y encantado de poder colaborar y aportar con reflexiones a este tema tan importante.
Sí, es un tema, uno de los, yo creo que más le preocupa a la ciudadanía y que más también se ha abordado tanto en paneles como en las redes sociales, en los medios de difusión. Y yo quería partir conociendo lo que existe actualmente. Entonces quería preguntarle, ¿qué dice la actual Constitución respecto del derecho a la vivienda y a la ciudad? ¿Dice algo el texto actual?
No, la actual Constitución no hace ninguna referencia explícita y directa a la vivienda y tampoco, por cierto, a la ciudad. Y eso no significa que otras disposiciones de la Constitución vigente obliguen de alguna manera al Estado a prestar servicios para obviamente garantizar ciertos otros derechos, digamos, como tantos, y dentro de los cuales se entiende la vivienda, pero la formulación explícita como está señalada en esta Constitución, por cierto que no tiene su equivalente o correlato directo en la actual Constitución.
Y en ese sentido, la propuesta de nueva Constitución sí consagra explícitamente el derecho a la vivienda digna y también este derecho a la ciudad, ¿no es así? Y también entiendo que hay otros derechos asociados que también se incorporan en este concepto.
Claro, bueno, esta Constitución, el proyecto de Constitución es bastante explícito en incorporar el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. En el caso de la vivienda, obviamente, no solamente como vivienda, sino que como digna y adecuada, que son dos conceptos, sobre todo el de vivienda adecuada, que ha sido definido por organismos internacionales para hacer su traducción, digamos, que significa adecuado, porque a lo mejor lo adecuado para una persona puede ser inadecuado para otra. Entonces, esa estandarización de la lectura jurídica, ese concepto está, yo diría que adecuadamente reconocido tanto por el derecho internacional de alguna manera como también por el propio artículo 51, digamos, del proyecto de Constitución. Y va un poco más allá y incorpora obviamente un derecho que es un derecho emergente, que es el derecho a la ciudad, ¿eh? Que es un derecho bastante difuso, es un derecho complicado porque todas las ciudades son distintas, todas las personas quieren vivir de distintas maneras en las ciudades, entonces es bastante controvertido, pero de alguna manera ambos derechos se ponen o cumplen con los estándares de alguna manera de la mayoría de las constituciones que internacionalmente se han ido actualizando en el último tiempo, sobre todo en el de vivienda, ¿no? El de vivienda es un derecho que la mayoría de las constituciones internacionales ha ido reconociendo, no así el de ciudad yo diría que es un segmento bastante selecto de países que han incorporado este derecho, y bueno, podemos ir conversando más adelante por qué no es tan sencillo, digamos, su incorporación, pero En esta nueva constitución sí se incorpora el derecho a la vivienda y de una manera específica, distinto a cómo lo han incorporado otras constituciones, y obviamente que allí hay distintas lecturas, algunas que han derivado en algunas polémicas fundamentalmente, porque se habla del derecho a la vivienda, pero no explícitamente a la propiedad de la vivienda. Más adelante en la nuestra constitución se habla de la tenencia, pero la tenencia no es lo mismo que la propiedad. Entonces, ha surgido una genuina duda de muchos constitucionalistas, muchos abogados que dicen, acá se quiso evitar en este proyecto de nueva constitución hablar de la propiedad, digamos, de la vivienda. Aun cuando, si uno lo mira en general, con todas las otras constituciones, muchas de ellas que nosotros miramos con cierta cercanía, la verdad es que el derecho a la vivienda lleva consigo de alguna manera o no establece la no propiedad de ella misma y será materia de ley. Pero bueno, ahí hay una legítima discusión respecto de no habría costado nada imponerlo, dicen algunos. El no ponerlo entonces es lo que muchos interpretan como una señal de que a lo mejor esta constitución podría empezar a pensar en que es solamente el goce, el uso de la vivienda y no necesariamente en propiedad.
Sin embargo, también podría entenderse que no se coloca explícitamente para también dar cabida a otros tipos de políticas públicas tendientes a precisamente garantizar la vivienda digna, que son, por ejemplo, los subsidios al arriendo, que ya se están implementando incluso desde el gobierno anterior. En el fondo es ampliar el abanico. Son políticas paralelas, ¿no es cierto? No es que una vaya a excluir a la otra. Por lo menos lo que dice la práctica es que los gobiernos siempre han optado por la vivienda propia, pero en este caso, ante el tamaño déficit que existe de viviendas, también esta otra alternativa se ve viable. ¿Podría ser eso, que en el fondo es ampliar el abanico para cumplir con este derecho de la vivienda digna?
Puede ser, porque efectivamente en varios países que tienen políticas habitacionales bastante avanzadas, por muchos años se abordó el déficit habitacional a través del arriendo. Es decir, a las personas no necesariamente se les entrega una vivienda, sino que se les subsidia un arriendo, ¿no? Esto ocurrió en Inglaterra, ocurre actualmente en Alemania, ocurrió en Francia, aun cuando es una política pública bastante eficiente, porque el Estado puede rápidamente llegar a entregarle viviendas a las personas que no pueden esperar a que se construya una vivienda, que es mucho más lento, puede tomar 3-4 años construir una vivienda, en cambio puede tomar cortito tiempo tener un subsidio para poder arrendar una casa, vivir y cumplir con esta condición de dignidad, digamos, ¿no? Pero ciertamente hay una lectura allí de quienes piensan de que esa omisión explícita de la propiedad pudiera llevar a que la política solamente validara esta mirada excluida, digamos, del derecho a propiedad, que es lo que algunos están señalando explícitamente que debiera estar en el artículo 51. Yo creo que son discusiones totalmente legítimas. Una que señala que no es excluyente y sí habilitante para que puedan haber distintas formas de poder cumplir con este derecho, y otros que dicen que legítimamente pueden entender esto como una restricción a un derecho que efectivamente en Chile se entiende en la política habitacional hace muchísimos años, desde casi toda su historia, a través de la propiedad. La política de arriendo es una política joven, muy joven en Chile, tiene una cobertura bastante limitada, ahora recién con este plan de emergencia habitacional que se anunció hace aproximadamente 2 semanas, recién se empieza a incorporar la construcción de viviendas de interés público para el arriendo, ¿no? O sea, es un cambio importante. Yo creo que es bueno tener diversidad de soluciones, ¿no? Pero también entiendo que las lecturas que unos u otros puedan hacer de un mismo derecho como este pueda tener, de acuerdo a la percepción de cada cual o sencillamente ante la incertidumbre de cómo esto se va a legislar, cuando simplemente pueden tener dudas, ¿no? Y en ese sentido, claro, a veces lo que surge, y lo he escuchado, digamos, en los comentarios, es que dicen, bueno, pero ¿por qué si la Constitución fue tan explícita en algunas otras cosas, tan detallista y bajó casi a nivel del reglamento, ¿no? Más que de leyes, de reglamento, ¿por qué eludió, digamos, este anhelo que efectivamente en Chile la propiedad de la vivienda termina siendo el único patrimonio de una familia? Sobre todo frente a un modelo muy debilitado de seguro en la vejez, ¿no? Lo único que las personas tienen finalmente es su vivienda y con la cual pueden a veces enfrentar o sobrevivir, digamos, a unas pensiones muy, muy, yo diría, comparativamente muy malas, ¿no? Y todavía no tienen solución. Entonces, se entiende la voluntad que hay de la mayoría de las personas en que quieren soluciones habitacionales por parte del Estado, pero que la quieren en propiedad.
Uh-huh. Me gustaría ahondar un poco en esta esto que la nueva propuesta de Constitución promueva la integración socioespacial. La importancia de este concepto y quiero darle un ejemplo. En los 90 fue muy famoso el caso de Bajos de Mena en Puente Alto, ¿no es cierto? De cómo no hacer una política pública y cómo es importante este tema de la integración socioespacial.
Sí, bueno, ahí es hay varios elementos que llegan y que yo creo que nos permiten ponernos al día en varios desafíos de las ciudades. Por lo pronto, el que mencionas tú, Isabel, que es el de la integración social. La política habitacional chilena, a partir desde los 80 en adelante, es una política que se le ha dicho y se la ha calificado como viviendista, es decir, tratar de producir mucha vivienda, y lo ha hecho, yo diría, de paso, con cierto éxito, porque Chile ha logrado reducir su déficit habitacional. Ahora, circunstancialmente, en estos momentos tenemos un déficit que ha crecido, ¿no? Pero en el histórico uno podría haber dicho que fue una buena política desde el punto de vista cuantitativo, pero fue una muy mala política desde el punto de vista cualitativo y particularmente desde el punto de vista de la ciudad, ¿no? Las viviendas primero eran muy pequeñas, dejaron de ser pequeñas para pasar a un tamaño intermedio. Luego eran intermedias, pero no muy buenas. Ahora son intermedias y buenas, ¿no? Porque en realidad el estándar de construcción de vivienda social en Chile ha mejorado muchísimo, ¿no? Pero todavía no hemos llegado a que esa vivienda, además, sea una vivienda integrada desde el punto de vista urbanístico, ¿no? Entonces hemos tenido procesos de crecimiento periférico de conjuntos habitacionales. Bueno, tú mencionas Bajo de Mena, es probablemente el paradigma, pero en todas las ciudades de Chile hay un Bajos de Mena, a menor escala, a mayor escala, pero todas las ciudades chilenas tienen. Y por tanto, la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que surgió el año 2014, su primera prioridad señalada es la integración social. Y claro, ahora la política de vivienda no debiera nunca más promover solamente la producción cuantitativa, lograr reducir un guarismo, digamos, que es un número, sino que obviamente debiera de producir ciudad y allí, o producir barrios, ¿ya? Y allí es donde obviamente tener más herramientas desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional, es bueno, ¿ya? Y en ese sentido nosotros, yo particularmente participé tuve la oportunidad, digamos, de exponer en la Comisión de Derechos Fundamentales y fuimos muy enfáticos en señalar, primero, que la vivienda es un derecho humano, ¿no? porque sin una vivienda no se puede vivir. Ese es el problema. O sea, sin una vivienda se pone en juego un derecho tan fundamental como la vida. Por tanto, claramente el derecho a la vivienda tiene que ser un derecho fundamental. Pero, y también planteamos el derecho a la ciudad, ¿ya? Pero en la ciudad fuimos cuidadosos en señalar que hay que tratar de evitar de hablar del derecho a la ciudad a secas, porque en Chile hay más de 2 millones de personas que viven en la ruralidad y que viven muy bien. De hecho, Ñuble tiene un porcentaje, uno de los porcentajes más altos de ruralidad, digamos, de las regiones de Chile. Y esas personas viven por opción en la ruralidad y no tienen por qué estar obligados, digamos, a la urbanidad, ¿eh? Por tanto, por eso hay muchas ciudades, muchos países que han evitado hablar del derecho a la ciudad porque creen que, de alguna manera, genera un perjuicio indirecto sobre el derecho a distintas formas de habitar el territorio, ¿eh? Y es legítimo, ¿eh? Pero en este caso, bueno, el proyecto de constitución tomó la decisión de asumir el derecho a la ciudad, y nosotros hemos señalado allí en esa presentación que hicimos que tiene que ser obviamente por un mandato constitucional, es decir, no puede ser un derecho, porque todo derecho genera una obligación, y cuando uno cuando se obliga a la ciudad, ¿se obliga a qué? Si todas las ciudades son distintas, una persona que vive en Tortel, ¿eh?, donde no hay calles y solamente hay pasarelas que se conectan, digamos, y está construido en casi 3 kilómetros de longitud, no tienen por qué ellos efectivamente tener las mismas condiciones de accesibilidad que alguien que vive en San Pedro de Atacama, ¿eh?, o en Valparaíso. Todas las ciudades son distintas culturalmente, patrimonialmente, entonces es muy difícil homologar el derecho a la ciudad. Ahora, la nueva constitución señala que es un derecho que hay que legislar, digamos, o sea, mandata de alguna manera al Estado para que vele porque todos tengan el derecho al acceso a los bienes y servicios, que pueda haber planificación urbana, que se puedan participar de las plusvalías. Todo eso, digamos, son elementos muy positivos, digamos, dentro del universo de las herramientas que uno esperaría para poder planificar mejores ciudades y, sobre todo, vinculado con la ciudad, para, volver a tu pregunta inicial, tener mayor integración social.
Otra de las novedades, si se puede decir, que incorpora la propuesta de nueva constitución, dice relación con herramientas para gestionar terrenos por parte del Estado. Sí. La norma establece que el Estado deberá garantizar la disponibilidad del suelo y propone crear también un sistema integrado de suelos públicos. Sí. No sé si pudiéramos aterrizar un poco en qué consistiría esto.
Sí, mira, esa es de las cosas que yo personalmente creo que no tiene nada que hacer en una constitución, que son reglamentarias, porque de hecho hoy día existe un banco de suelo que se llama, se creó, yo diría que ya debe tener 3-4 años de existencia, que es en el fondo a través del Ministerio de la Vivienda, que se accede, se compra suelo y a través de convenios se transfiere desde bienes nacionales al Ministerio de la Vivienda para que cuando sean adecuados puedan cumplir una función habitacional. Entonces me llamó mucho la atención a mí en lo personal porque es de esas cosas que son demasiado detallistas en la Constitución y que son materia de reglamento o por último de una ley, pero tienen un rango constitucional y es muy raro eso. La verdad es que
se agrega mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda. No,
eso sí. Sí,
que vayan en desmedro del interés público.
Sí, no, eso está bien y para eso existen mecanismos y eso es muy bueno, pero todo lo que tiene que ver con este banco de suelo y de las obligaciones de un organismo en informar al otro para que el terreno pueda ser utilizado para... Son cosas que son... hoy día nos parecen muy necesarias, en parte se están aplicando, pero creo que son muy cortoplacistas. Creo que la Constitución tiene que pensar para la ciudad de los próximos 30 o 40 años. Y allí esto de un banco de suelo, en el fondo, es una cosa muy minúscula como para pensar que va a resolver los problemas de la ciudad en los próximos 30 años. A mí me habría gustado mucho más que hablara, por ejemplo, de los desafíos de la ciudad con el cambio climático, o los desafíos de la ciudad con la resiliencia, o, por ejemplo, los deberes que también tienen que tener los ciudadanos para cuidar la ciudad, cosa de la cual no se dice nada. Mucho hemos convenido en que como la ciudad es una expresión colectiva de una sociedad, se funda básicamente en la interacción colectiva de sus residentes, en el respeto, en el derecho a los servicios que produce, pero también a ciertos deberes, ¿eh? Y allí me llamó mucho la atención que no la Constitución respecto de la ciudad, que en el fondo es la que habilita el derecho o el ser natural social, se pone de acuerdo por vivir en un lugar y compartir ciertos espacios, ciertas funciones, colaborar, ayudarse solidariamente, etcétera. Ninguna de esas reflexiones valóricas respecto de los deberes surgen dentro del análisis de los derechos a la ciudad. Y ahí creo yo que a lo mejor hay algo todavía por hacer, ¿eh? Yo creo que se puede perfeccionar. A mí me encantaría que cuando hablemos de ciudad hablemos siempre de derechos, pero también obligaciones, porque la ciudad no se cuida sola. O sea, no podemos militarizar la ciudad para cuidarla. La ciudad se cuida por sus residentes, por sus habitantes. Y si todos sus habitantes entendieran